Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Adicción, insomnio, depresión, ansiedad o miedo a perderse algo son las consecuencias de las redes sociales en la salud mental, que está afectando a todas las generaciones, pero con un mayor impacto entre la llamada generación Z. ¿Quiénes son la generación Z? Pues los nacidos entre 1995 y 2010. Son las conclusiones del estudio Patologías y dependencias que provocan las redes sociales en los jóvenes nativos digitales, donde han participado 190 jóvenes de entre 16 y 18 años. Como conclusión de este estudio, 4 de cada 10 jóvenes presentan ansiedad o depresión. Enseguida desglosamos este informe, esta investigación, con más detalles. Buenos días, soy Carmen García Mollón. Estás escuchando Mediodía en COPE Valladolid. Te daba ese dato, 4 de cada 10 jóvenes presentan ansiedad o depresión como conclusión del estudio, pero es que hay otro más. El 85% de esta generación está enganchado 5 horas diarias. Hablamos con el investigador Matías López de la Universidad Europea Miguel de Cervantes de Valladolid y también profesor de comunicación. Buenos días, Matías.
Hola, muy buenas.
Bueno, es un estudio que se empezó a hacer en el año 2019 y se publicó en el 2022. ¿Cómo surge esa idea de estudiar pues ese impacto, ¿no?, de las redes sociales en los jóvenes?
Bueno, yo decidimos coger esta idea principalmente porque a la hora de dar clase a mis estudiantes universitarios veía que era muy complicado que ocultasen el móvil de encima de la mesa porque no prestaba atención, les obligó a guardarlo en el bolso o en la cartera, etcétera, y veía que les costaba mantenerse, estaban nerviosos porque tenían que estar todo el rato conectados a esas redes sociales y pendientes de si tienen un mensaje o cualquier tipo de información a través del teléfono. Entonces dijimos, vamos a hacer un estudio, y como había muchos estudios entre estudiantes universitarios, decidimos bajar un peldaño y coger a estudiantes de secundaria de diferentes colegios.
Claro, o sea, llega ese momento, tú eres profesor, les dices a tus alumnos, dejad el teléfono móvil. ¿Y cuál es la primera reacción?
Bueno, yo es que suelo decirles que si no lo guardan, lo guardo yo en la papelera. Y entonces su reacción es que no. Y yo, bueno, pero es tanto cuesta meterlo en el bolsillo durante una clase, aguantar hora y media sin estar conectado. Y no, les cuesta. Entiendo que no es tanto el miedo a perder el teléfono móvil durante una hora, sino el miedo a quedarse sin saber la información que están haciendo sus compañeros, etcétera, sus amigos en otros sitios. El miedo a perderse cualquier tipo de información.
¿Y esto con el paso de los años has notado que va a más? Siendo profesor de la Universidad Europea Miguel de Cervantes, ¿lo has notado que va a más?
Yo creo, bueno, mi impresión no en la universitario, sino en general, es que se ha extendido a gente de mayor edad y a gente más joven. Es decir, los niños cada vez adquieren o le dan a los padres un teléfono móvil a edad más temprana, y luego que las personas mayores de más de 50, 60 años, incluso gente ya retirada, jubilada, están teniendo sus primeros móviles y se están enganchando a estas redes sociales.
Y yendo a ese estudio, que se llama Patologías y dependencias que provocan las redes sociales en los jóvenes nativos digitales, en el que has trabajado, ¿qué conclusiones después de este trabajo has sacado?
A ver, nosotros nos centramos en dos aspectos principales. Uno, en mirar a ver qué síntomas tenían ellos y si eran conscientes de que tenían esos síntomas. Y luego, por otro lado, ver qué enfermedades, qué patologías, qué posibles enfermedades podían conocer dentro de lo que el espectro de redes sociales puede provocar. Y la verdad es que nos sorprendió que, si bien no eran conscientes de que podían tener esas enfermedades, sí que eran muy conscientes de que tenían esos síntomas. O sea, el insomnio, que tienen ansiedad, esas cosas sí que son muy conscientes de que lo tienen. Sin embargo, no son conscientes de que eso puede derivar en pues una enfermedad mucho más grave, hasta una dependencia, pues como puede ser cualquier otro tipo de dependencia, no como drogas, pero algo similar.
Consciente de estos síntomas, pero no relacionados con las redes sociales.
Sí, esos síntomas, los síntomas, la ansiedad, la depresión y el insomnio está provocado directamente por la adicción que tiene esta gente, o sea, esta gente joven, que puede ser también de otras edades, esto pues es extrapolable, porque necesitan estar en contacto constante pues con sus amigos digitales, porque en realidad son amigos digitales o conocidos digitales, con su entorno digital.
Y hay un fenómeno, bueno, no sé si es fenómeno, llamado la llamada imaginaria. ¿En qué consiste?
Bueno, es el síndrome que más han referido nuestros nuestros encuestados, que es que tienes la sensación de que te están llamando o vibrando el móvil o que incluso escuchas el sonido del mensaje del móvil cuando no ha ocurrido. ¿Por qué? Porque tu cerebro está esperando que llegue esa información y que saca ese timbre o más bien esa vibración, porque la gente lo suele tener en silencio. Entonces, sentimos que está en el pantalón y el pantalón vibra y sacamos el móvil para consultarlo, pero no hay nada. Es una llamada imaginaria porque no existe. Eso es el que más referían los encuestados que habían tenido. Pero también ha habido otras cosas, ¿eh? Porque también referían tener cibermareo, es decir, que cuando despegas la vista del móvil, pues como que te sientes un poquito náuseas o no vómitos, pero es como cuando estás jugando a un videojuego durante mucho tiempo y despegas la mirada del ordenador y estás un poco mareado. También ocurre con las redes sociales, sobre todo con el scroll infinito de Instagram o de TikTok. Y luego hemos visto también que hay la cibercondria, que es un problema que es de salud bastante grave, que es que la gente tiende a sentir que tiene ciertas enfermedades y consulta los síntomas en Internet, y en Internet, pues hoy en día ChatGPT te va a decir lo mismo que decía Google antaño, y que todo es cáncer y que todo es gravísimo, etcétera. Pones los síntomas que tú tienes y todo es malísimo. Y esa cibercondria, que es exagerar los síntomas, buscarlos en Internet y ver qué es lo que dice Internet, es malísima, porque tiene que ser siempre un profesional el que te diagnostique y el que te evalúe para ver si realmente puedes tener una enfermedad o tu salud se ve atacada.
Me decías que este estudio a un centenar de jóvenes se hizo hace unos años. En aquel momento no existía TikTok. ¿Qué podría pasar si hacemos ahora ese análisis?
Sí, cuando nosotros lo hicimos, como fue hace unos años, ya digo que fue en 2020, pero se terminó el estudio en 2023. Hoy la red social que estaba en auge era Instagram. Hoy en día la red social que está fagocitando todos los usuarios es TikTok. Es verdad que otras redes sociales que han subido y bajado, pues lo que antes era Twitter, ahora es X, sigue siendo una red social, y que en España es un caso un poquito particular, que se utilizan redes sociales un poquito más cerradas como puede ser WhatsApp, o que la gente de más edad, como es mi caso, utilizamos todavía Facebook o algún tipo de red social así diferente. Pero la gente joven, por lo menos mis universitarios, lo que yo veo es que están en TikTok y están en YouTube principalmente.
Dependiendo de la edad, hay una en esa encuesta detectáis que es más o menos.
Nuestra encuesta está muy limitada de 16 a 18 años porque nos centramos en esa franja de edad. Y lo que sí que averiguamos es que la gente, sobre todo los que ya estaban o en el primer año de universidad o en el último año del instituto, era menos consciente de lo dañino que puede ser las redes sociales. No profundizamos más, porque estos son los datos de la encuesta, pero lo atribuimos a que se está haciendo una buena labor dentro de los colegios y se está educando a estos jóvenes del peligro que puede tener abusar de las redes sociales, de estar conectados todo el rato al teléfono móvil, etcétera. Entonces yo creo que algo se está haciendo bien, habría que evaluar si seguimos haciéndolo bien 2 años más tarde, pero sí que es verdad que los más jóvenes eran más conscientes de los problemas que la gente más adulta. Y yo creo que eso también se puede extrapolar a otros rangos de edad. Es muy peligroso las patologías mentales y la salud mental en gente joven. De hecho, si bajamos de 14 años, es donde se presentan casos que tienen que ser tratados con más delicadeza. La gente que somos más adulta pensamos que somos más madura, que ya hemos superado todos nuestros traumas y no somos conscientes del daño que se nos puede hacer psicológicamente, pues yo qué sé, el bullying, por ejemplo, que el bullying lo atribuimos al colegio, pero hay bullying en el trabajo también. Y hay otro tipo de acoso emocional, que puede ser con tu pareja, que una persona en plena efervescencia de las hormonas, que es un chaval de 16 a 20 y tantos años, pues lo vive su primer amor, sus primeras relaciones, etcétera. Sin embargo, la gente mayor, que ya hemos pasado por esa época, podemos tener también desamor y diferentes depresiones, porque estamos en redes sociales viendo cómo nuestra expareja está publicando posts con otra persona y caemos en depresión. También ocurre con la gente mayor. Pensamos que somos más, que estamos más protegidos por ser maduros, pero no siempre es así.
O sea que sí que esas consecuencias, los más jóvenes ya son conscientes de los riesgos, como dices, están haciendo bien las cosas, aunque otro de los datos que dabas es que esta generación está enganchado 5 horas diarias.
Están pendientes porque hay existe una característica hoy en día. Antes, toda la gente joven de esa franja de edad dedicaba mucho tiempo delante de la pantalla tonta de la televisión. Ahora, en vez de ser la pantalla tonta, tenemos la Smart TV, la pantalla inteligente, que nos permite estar a la vez viendo una serie de Netflix o de HBO y a la vez estar con nuestros amigos comentándola en diferentes plataformas o estar viendo en Instagram y haciendo Reels. Y todo eso lo que provoca es que dedicamos más tiempo a estar conectados con nuestra gente o con nuestro entorno digital. Pero le dedicamos mucho, mucho tiempo. Yo no estoy hablando de coger el móvil, mandar un mensaje y decir, oye, voy a coger el pan o no cojo el pan, y es un mensaje de 30 segundos. Estoy diciendo que hay gente que tiene el móvil y está constantemente abriendo la aplicación de Instagram, cerrándola, abriendo la aplicación de TikTok, cerrándola, revisando su correo electrónico, revisando su WhatsApp, etcétera. Eso es demasiado adictivo. O sea, no tenemos que estar conectados constantemente al mundo digital en todo momento. Y esta gente está 5 horas de media, sí, la mayoría estaba 5 horas, había algunos extremos que estaban más y alguna franja de población que tenía menos.
Matías, no sé si pensáis en actualizar estos datos y poner en marcha de nuevo otra investigación para ver qué ha ocurrido en estos años.
En el mundo de la tecnología evoluciona tanto que ahora las redes sociales han ido cambiando, ya te digo que ahora es más TikTok lo que prima en estas edades, pero yo lo que me gustaría es ampliarlo a diferentes franjas de edad. Sobre todo, fíjate, me gustaría a la franja de la tercera edad, porque creo que lo estamos poniendo todo muy negro, pero las redes sociales es positivo porque une a gente. Entonces hay, ahora que existe la soledad no deseada, creo que las redes sociales es una herramienta que puede, bien utilizada, puede servir para unir y para mejorar la salud mental de, en este caso, jóvenes, que hay jóvenes que también tienen soledad no deseada, o de personas de la tercera edad. Creo que es el teléfono móvil viene muy bien, primero para estar conectado con sus familiares que están en lejanía, y también para otra gente que tiene sus mismos gustos y poder compartir, pues mira, he ido al teatro, me ha gustado esta obra de teatro y lo comparto con mis compañeros del centro cívico y a lo mejor me voy a Film Affinity y etiqueto a esa película y porque le ha gustado a mi vecina. Esas cosas puede estar bien.
Con ese mensaje positivo nos quedamos. Matías López, investigador de la Universidad Europea Miguel de Cervantes de Valladolid y también profesor de comunicación en esa universidad. Gracias, Matías.
Gracias a ti.
Mercado Municipal El Campillo, el de siempre, donde siempre, en calle Panaderos y con aparcamiento propio. Y durante todo el año, te hacemos 50 céntimos de descuento en nuestro aparcamiento. Presenta tu ticket de compra en la cabina, válido durante el mismo día en nuestro horario comercial. Mercados El Campillo, el de siempre, donde siempre. Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado. Al servicio de Valladolid.
Y hoy hablamos sobre la modificación de la ordenanza de la hora en beneficio de familias numerosas de categoría especial y también familias con hijos menores de 3 años. Hasta 7.700 familias vallisoletanas podrán beneficiarse y será esa hora gratis para ellos, para las familias numerosas y también para las familias con hijos de 0 a 3 años. Para analizar en qué consiste esta medida y cómo podemos solicitarlo, hablamos con Roberto Riol, jefe del Centro de Movilidad Urbano. Buenos días, Roberto.
Hola, buenos días, Carmen.
Bueno, esta acción se desarrolla bajo el lema Más Familias, Más Movilidad. Consiste en que esa zona hora sea gratuita para este tipo de familias. ¿Por qué se plantea una medida como esta?
Bueno, pues se plantea porque el equipo de gobierno quiere reforzar esa protección, ¿no?, al colectivo de familias numerosas de categoría especial y a todos aquellos que, a todas aquellas familias que cuenten con un miembro entre 0 y 3 años. Simplemente voluntad de carácter político para favorecer a ese conjunto de población.
Y una familia, por ejemplo, que sea numerosa, que quiera solicitarlo, ¿cómo puede hacerlo?
Bueno, pues lo primero que tiene que hacer es dirigirse a un número de teléfono de la oficina de la hora donde le podrán facilitar la información que se necesite, el 937-3985-85, o a través de correo electrónico en la dirección horavalladolid@delpark.com. Y tiene que enviar la siguiente documentación: un impreso oficial debidamente cumplimentado que se le facilitarán en esa dirección de correo electrónico, el original y la fotocopia del documento nacional de identidad o número de identificación en su caso, el permiso de circulación del vehículo para el que se solicita, y recordamos aquí o anunciamos que solo puede ser un vehículo para cada familia. Si se solicita por familia numerosa de categoría especial, el título de familia numerosa en vigor, y si la solicitud es por tener un hijo entre 0 y 3 años, pues el libro de familia o certificado del registro civil donde conste la fecha de nacimiento del hijo para el que se solicita. En aquellos casos que habrá seguramente vehículos en régimen de renting, pues el documento que acredite que el solicitante es el conductor habitual del vehículo. En el caso que se realice la gestión a través de correo electrónico, pues habrá que enviar una fotografía del anverso y reverso, en su caso, de cada uno de estos documentos.
En cuanto a esta medida, ya está en marcha, ¿qué habéis podido percibir esos primeros días?
Bueno, hay mucha solicitud de información. La gente ha visto la campaña de comunicación y, bueno, pues se está interesando para hacerlo. No sabemos la intención. Como se decía, es una autorización o un beneficio de carácter rogado. Hay que solicitarlo y todo dependerá de la voluntad que tenga cada una de estas familias beneficiarias o posibles beneficiarias de solicitarlo. Hay inquietud, eso sí, hay mucha solicitud de información y por el momento pues no podemos decir nada más porque todavía es muy pronto para ver qué porcentaje o qué número de esas 7.700 familias pueden acudir definitivamente a hacer esa solicitud.
Porque ahora mismo, ¿cuánto puede costar esa hora antes de que se aprobara esta modificación? ¿Cuánto podría costar a una familia?
Bueno, pues depende del tiempo de estacionamiento, porque como sabemos, la primera hora de estacionamiento son 0,70 euros y la segunda hora de estacionamiento 1,65. Dependiendo de la utilización que se haga de ese tiempo de estacionamiento, pues eso es lo que le podría costar a cada familia, ¿no? Hay que recordar también, para que todo el mundo lo tengamos claro, que esta bonificación, digamos, que se obtiene en todas las tarifas, salvo en el régimen especial del estacionamiento de la Feria de Valladolid, el ADO Feria que llamamos habitualmente, y no pueden hacer uso de esta bonificación tampoco en las zonas exclusivas de residentes. En todas las demás, tanto en la zona azul como en la zona naranja, que tiene como tiempo máximo de estacionamiento una hora, o las zonas de estacionamiento disuasorio en horario habitual, que no tienen límite de tiempo.
Entonces, estas familias, si lo solicitan, si así se le conceden, por ejemplo, a la hora de aparcar en una zona azul, ¿no tendrían que pagar? ¿Sería gratuito independientemente del tiempo que estén o, por ejemplo, por unas horas tendrían que mover el coche, volver a hacer el trámite?
Bueno, esto es importante, esa pregunta, Carmen, y te agradezco que lo hagas porque de esta manera explicamos un poco mejor cuál es el procedimiento de utilización. Una vez que ya estamos autorizados y nos hemos dado de alta en la oficina de la hora y ya podemos hacer uso de esta bonificación, cuando vamos a entrar en la aplicación Telpark, que solo se hace esta operación con Telpark, no en los expendedores de tickets, porque perderíamos la funcionalidad de hacerlo a distancia. Entonces, una vez que nos damos de alta, nuestro vehículo va a aparecer siempre como vehículo familiar. Una vez que vamos a una zona concreta a estacionar, seleccionamos el vehículo y, como lo tenemos dado de alta, nos permite estacionar el tiempo máximo de esa zona. Si es una zona azul, serán 2 horas. Si es una zona naranja, será 1 hora. Y si es una zona disuasoria, como puede ser dentro de las zonas azules, que hay zonas específicas disuasorias para residentes, pues ahí únicamente tenemos que darnos de alta y no tiene tiempo máximo de estacionamiento. Tanto en la zona azul como en la zona naranja no es obligatorio mover el vehículo una vez rebasado el tiempo máximo de estacionamiento, pero sí tenemos que volver a poner ticket. Se nos acaba el tiempo de estacionamiento, renovamos el ticket, va a ser a coste cero, pero de esa manera estamos de alguna manera dando información de cómo usamos y cuánto usamos esa zona. Nos preguntaban muchas veces cuánto cuesta eso al ayuntamiento. Nosotros, sin la declaración de uso del estacionamiento, es decir, sin obtener el ticket por parte del usuario, no podemos hacer un cálculo de cómo se está usando y cuánto se está usando y buscar opciones de mejora para los usuarios. Por lo tanto, una condición sine qua non y que se va a exigir a todos los beneficiarios de esta bonificación es que saquen el ticket. Es a coste cero, no cuesta nada, simplemente es la gestión. Les ayudará a ellos para saber cuándo lo usan y nos ayudarán a nosotros para saber cuánto se usa y, lo que digo, aplicar opciones de mejora en el caso que proceda.
Y en cuanto al tiempo, una vez que se ha solicitado, ¿hay que renovarlo cada año, como se hace con la hora habitual de residentes, por ejemplo, o ya basta hasta que se cumpla, por ejemplo, y que tengan más de 3 años esas familias con esos niños?
No, el carácter rogado significa que cada año natural, por tiempos de renovación. Ahora, por ejemplo, empezaremos la renovación anual de residentes. Tienen que solicitarlo, porque es la manera de mantener la voluntad de seguir obteniendo esa bonificación. De todas formas, el ayuntamiento revisará a 31 de diciembre, con fecha 31 de diciembre, ya tenemos verificado las condiciones de cada uno de los residentes que tenemos en la zona azul, hay alrededor de 12.500. Bueno, pues igual haremos con los beneficiarios de esta bonificación. Se comprobará que siguen cumpliendo las condiciones para obtener ese derecho. Pero, de todas formas, cada uno de los titulares deben solicitarlo. Y por eso no hay problema, porque se anuncia con suficiente antelación y se hacen campañas de comunicación suficientes para que todo el mundo se entere.
Pues Roberto Riol, jefe del Centro de Movilidad Urbano, gracias por explicarnos esta nueva medida que ya está en marcha, esa gratuidad de la hora para familias numerosas en categoría especial y también familias con hijos de 0 a 3 años. Gracias, porque lo ha explicado fenomenal, Roberto, y seguro que a muchos vallesoletanos les has resuelto muchas dudas. Gracias.
Pues nada, gracias a vosotros, y ya sabe la población que hay oficinas de información que atienden y solucionan cualquier tipo de incidencia o duda que pueda surgir a este respecto. Muchas gracias.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Con la venia, Jesús Asenjo.
Y hoy en nuestra sección legislativa hablamos de los motivos de extinción de la pensión de alimentos de los hijos mayores. ¿Y con quién mejor para hacerlo que con Jesús Asenjo? Buenos días, Jesús.
Hola, Carmen, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, ya retomando la rutina, y lo hacemos con este tema, los motivos de extinción de la pensión de alimentos de los hijos mayores.
Sí, así es. Bueno, es un tema, sí, y ahora ya retomando el pulso, ¿no?, diario, la rutina de siempre, vamos a hablar sobre la extinción de la pensión de alimentos cuando el hijo mayor, cuando tenemos ya un hijo mayor en casa, un hijo mayor de edad, ¿no? En este caso, dice, bueno, es que ya ha cumplido ya 18 años, que es la mayoría de edad aquí en España, como bien sabemos, y muchas veces nos enfrentamos a que depende de la situación, decir, oye, yo a mi hijo le sigo pasando una pensión de alimentos. Lo que pasa es que quiero saber, claro, hasta cuándo tengo que estar pasándole una vez que cumpla los 18 años. Bueno, el supuesto más claro, que evidentemente se va a extinguir la pensión de alimentos, o vamos a solicitar, mejor dicho, vamos a solicitar, porque en tanto no se solicite la pensión de alimentos, es obligatorio pasarla. Es decir, que aunque cumpla 18 años y hablemos ahora de los supuestos, en tanto no instemos, es decir, un procedimiento judicial, es decir, no presentemos una demanda solicitando una modificación de medidas, en este caso la extinción de alimentos, tenemos la obligación de seguir pagándolo, ojito, uh-huh, con el incumplimiento, porque ya sabemos las consecuencias que acarrea no pagarlo, creo que hemos hablado en otros programas. Bueno, la situación más evidente va a ser, pues, cuando nuestro hijo mayor de edad empieza a trabajar, es decir, entra en el mercado laboral y tiene una independencia económica. Entonces, ese es el principal motivo para solicitar la extinción de alimentos, en este caso, que nos toca pasar a nuestros hijos. Vamos a suponer, pues que, Carmen, imagínate que tú y yo tenemos un hijo mayor de edad, vive contigo, y resulta que nuestro hijo ha cumplido 18 años, pero nuestro hijo está trabajando, ¿vale? Se ha puesto a trabajar, tiene una independencia económica, pero vive contigo y demás. Yo voy a instar, porque evidentemente hay un cambio de circunstancias, porque ahora resulta que nuestro hijo, que antes no tenía ingresos, ahora sí que tiene ingresos, con lo cual es independiente económicamente, con lo cual yo voy a pedir la modificación de, en este caso, la extinción de alimentos, porque es una persona ya independiente, ¿no? Lo que no puede ser es que, por ejemplo, si a mí me tocase pagar la pensión de alimentos, imagínate que vive contigo, ¿vale? Encima a mí me toca estar pagándole como un suplemento a mayores, ¿no? Es decir, joder, claro. Es que, ¿qué nóminas esta? Metemos el concepto de pago de papá a mayores. Pues hombre, no. Evidentemente él ya es independiente económicamente, ¿no? Ojo también en las situaciones, por ejemplo, muchas veces nos han preguntado, yo, por ejemplo, yo, asuntos que lleva yo a mi despacho, dicen, mira, mi hijo es mayor de edad, pero es que sigue estudiando, ¿vale? Entonces, sigue estudiando y ahora resulta que trabaja y estudia. Bueno, sí. Hay que ver un poco qué ingresos son, porque a lo mejor pues son ingresos pues para pagarse pues su ropa, su lo que sea, o sus caprichos, ¿no? Bueno, pues hay que ver un poquito también cuál es realmente lo que está percibiendo, ¿no? Pero, por ejemplo, si solamente está estudiando y tiene más de 18 años, evidentemente, pues normalmente se suele estar dando una... Si sigue estudiando, pues hasta los 22, 23 años, que es normalmente pues cuando se terminan las carreras universitarias, ¿no? O en este caso alguna especialización o alguna... Bueno, se suele dar este margen, pero siempre y cuando se acredite que realmente están estudiando. Es decir, no me vale estar matriculado y no aparecer por la facultad o no tener, en este caso, resultados académicos, bueno, pues normales. Es decir, bueno, puedo estar estirando aquí el chicle pues hasta los 30, 30 y pico años. Digo, no, es que estoy estudiando. No, vamos a ver. Estoy estudiando, yo estoy en una carrera, se me ha dado de plaza hasta los 22, 23 años, que es una buena edad, y luego a partir de ahí, pues como todos, hay que salir al mercado laboral, y si quieres seguir estudiando, pues oye, llega un momento que te lo tienes que sufragar tú y acudir tú al mercado laboral para mantenerte.
Y claro,
en otro caso, sí. Dime, sí, Carmen, disculpa.
En otro caso, dime.
No, que te quería comentar otro supuesto, pero no sé si me querías hacer alguna pregunta.
No, dime. Cuéntame otro supuesto, sí.
Ah, vale. No, por ejemplo, otro supuesto. Por ejemplo, imaginaros que nuestro hijo mayor de edad no reside en el domicilio familiar. De repente se nos independiza, ¿vale? Es decir, que no está ni contigo ni conmigo. Nuestro hijo, Carmen, imagínate que se va y se independiza. No nos da explicaciones, se va. Pues evidentemente, si se ha independizado, no nos cuenta su vida, no nos cuenta si tiene ingresos o no, es porque es una persona que es independiente. Es decir, que ya no depende de nosotros pues para seguir pues eso suministrándole pues los alimentos, el vestido, pues todo lo que es el techo, pues bueno, pues lo que es una manutención mínima, ¿no? Por ejemplo, si se va a estudiar fuera, pues el mismo supuesto que he dicho antes. Si sigue estudiando, evidentemente hay que dar un margen hasta los 22, 23 años. Ojo, si estamos hablando de que su formación académica pues requiere hasta los 22, 23 años normalmente. Hombre, si hace un curso de especialización, un grado medio una cosa que no requiera tanto tiempo, pues evidentemente hay que estar pues hasta el tiempo que termine. Lo que tampoco puede ser es, pues como digo yo, venga, estira el chicle y que pasen los años. No, es que sigo estudiando esto y ahora lo otro y tal. Bueno, al final es que vas a tener una formación bárbara y es que puedes entrar a trabajar en cualquier momento, ¿no? Otra cosa, otro supuesto que se está dando mucho ahora es también el tema de la relación entre padres e hijos. Es decir, se están dando, ya hay ya jurisprudencia del Tribunal Supremo, los casos en que, por ejemplo, hay novedosas sentencias que, en este caso, permite la extinción de los alimentos cuando no haya ningún tipo de relación entre el progenitor y su hijo. Es decir, imaginaos que por lo que sea, padre, hijo, en este caso el hijo, mejor dicho, no quiere saber nada de su padre. Imagínate que nuestro hijo Carmen no quiere saber nada de mí, pero nada, absolutamente. No quiere comunicación, no quiere que le vea, no quiere nada, porque soy un tal, soy un cual, lo que sea. Evidentemente eso puede ser, se puede acreditar que eso es otro de los motivos que pueden servir para extinguir la pensión de alimentos. Una cosa muy importante para todos los oyentes. Sin perjuicio de que diga, mi hijo tiene 18 años y se ha puesto a trabajar, tiene independencia económica, tal. Estás obligado a seguir pasando la pensión de alimentos en tanto tú no acudas al juzgado con una demanda para solicitar la extinción. Y hasta que no tengas una sentencia firme, tu obligación es seguir pagando los alimentos. Porque hay mucha gente que dice, lo dejo de pagar porque es que es mi hijo, está dejando, ya trabaja, tiene sus ingresos, tal. Cuidado, que podemos estar así todo el tiempo del mundo, pero como nuestro hijo nos reclama los alimentos, se los vamos a tener que pagar. Y ojito con ir por la vía civil, que bueno, pues la vía civil es una demanda, reclamación de cantidad, con una serie de tal, pero nos pueden llevar también por la vía penal, en este caso por no haber suministrado los alimentos. Entonces, tanto no tengamos una sentencia firme, aunque sea mayor de edad, esté trabajando y demás, tenemos que ser nosotros, es decir, los progenitores, los que instemos a la justicia, es decir, presentar una demanda solicitando la extinción de alimentos. Es muy importante eso, Carmen.
Pues con eso nos quedamos, que si no hay una sentencia, se tiene que continuar hasta que haya la sentencia para que fructifique. Jesús Asenjo, muchas gracias.
Gracias, dedicarme. Que tengas buen día.
Buen día.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Cuando arranca el nuevo año, seguramente muchos de nosotros pensamos en esos propósitos para afrontar el nuevo año, como por ejemplo comer mejor o ir al gimnasio. Hoy vamos a analizar esos propósitos de año nuevo con nuestro nutricionista, con Roberto Ramiro. Buenos días, Roberto.
Hola, buenos días y feliz año para todos.
Feliz año para ti también. Bueno, propósitos de ejercicio físico y también nutricional.
Exactamente, sobre todo propósitos de salud. Nosotros aquí en nuestra clínica Aptium nos llegan pues los nuevos propósitos, regalos de Reyes y demás, y mucha gente que empieza a tomarse en serio su salud como nuevo propósito para el 2025. Entran muchos.
¿Cómo cuáles? A ver, por ejemplo.
Entonces, sobre todo, por ejemplo, perder peso y ganar salud. Pero lo que resulta es todos los años que siempre nos suele pasar, y salió un estudio en Reino Unido sobre los propósitos de los ingleses en 2023, hablando sobre salud, y vieron más o menos estadísticamente cuánto duraba la gente con sus nuevos propósitos, porque les tienen muy mal enfocados. Dijeron que el 77% de todos, del 100%, se mantenían firmes después de la primera semana. Estamos hablando que después de Reyes, 6 y 7 de enero, el 13 y 14 de enero ya un 23% de la gente con un propósito de salud había abandonado el camino.
¡Madre
mía!
Fijaos
que es muy poquito tiempo. Entonces, lo que este estudio ha visto es que enfocamos mal nuestros propósitos. Por ejemplo, dicen, voy a querer dejar de comer dulces este año nuevo. Y lo que ha visto este estudio, que es mejor hablarse en positivo. Voy a comer fruta más veces al día, por ejemplo, en vez de voy a dejar de comer dulces. Y lo que vieron, que ese enfoque en lo positivo, a largo plazo es mucho más sostenible. Y se cumple muchísimo más.
Claro, porque a lo mejor pensándolo así es como que te obligas, y si lo haces pensando en voy a dejar de comer dulce, es como una prohibición, ¿no? Que no sienta tan bien y quizás nos coacciona más.
Exactamente, sobre todo hablarse en positivo. Y luego lo que refleja también este estudio, es algo también muy significativo, es que cómo debemos fijar nuestras prioridades u objetivos o nuevos propósitos de nuevo año. Y lo que dice el estudio es que tienen que ser específicos. Definir acciones claras, como habíamos puesto antes. Voy a comer 2 piezas de fruta todos los días. Lo voy a intentar. Es algo específico. Luego, que sea medible, pues 2 piezas. No voy a decir, voy a comer fruta. Me voy a marcar algo medible y que sea específico. Luego, que sea alcanzable. Si tú te bebes, por poner un ejemplo, 5 latas de refresco al día, no puedes bajar de 5 a 0. Vamos a ir de manera progresiva para que al cabo de un tiempo puedas llegar a quitar ese refresco que tiene tanto azúcar y tanto daño nos hace. Pero que sea alcanzable. Tu objetivo tiene que ser realista a lo largo del tiempo. Y luego también otra cosa que es muy importante es que sea relevante, que conecte con tus valores. Si tú no crees en el ejercicio físico o en comer sano, aunque la sociedad te diga que es lo bueno, malamente vas a poder mantener ese hábito a lo largo del año.
Claro, también ver resultados es lo que motiva, ¿no?, a seguir con esa alimentación sana. Y que...
Exactamente. Sí, lo que como termina las conclusiones de este estudio es que compara los hábitos con la fuerza de voluntad y dice que la mayoría de gente fracasa a lo largo del año porque depende solo de una motivación inicial, no un cambio interior de voy a hacer ejercicio o voy a comer sano porque sé que es bueno para mi salud, sino simplemente es como la moda de nuevo año, la gente hace ejercicio físico, me voy a poner a hacer ejercicio físico o a comer más verduras. Porque el cambio tiene que ser sostenible y tiene que ser realista, alcanzable y sobre todo duradero en el tiempo.
Hablabas, Robert, de ese ejercicio físico. Es verdad que los gimnasios en enero se llenan.
Sí,
justo ahora, vuelta, pasa lo mismo, ¿no? Hay que crear ese hábito poco a poco. No sé si también ayuda el hecho de decir hoy, 7 de enero ya, me pongo en marcha a hacer ejercicio. Tiene que ser progresivo, ¿no?
Claro, tiene que ser progresivo y sostenible en el tiempo. Si venías de hacer 0 ejercicio físico en una semana o 0 días, no puedes pretender empezar a hacer 5 días ejercicio físico. A lo mejor tienes que empezar por 2, que es algo sostenible y que tú puedes mantener en el tiempo. dos veces ir al gimnasio, jugar al pádel, salir a correr, ir en bici, jugar al baloncesto, hacer algún tipo de actividad física o deporte en tu día a día, en tu vida. Entonces tiene que ser un objetivo alcanzable y realista en tu estilo de vida. Si no tienes tiempo libre, no puedes pretender ir al gimnasio 6 veces a la semana, si apenas dispones de ese tiempo.
¿Y qué nos recomienda, Robert, por ejemplo, para ese ejercicio físico? Empezar por actividades a lo mejor que sean menos impactantes, más relajadas, más tranquilas, que requieran menos esfuerzo, quizás.
Claro, sobre todo después de Navidad hemos visto que aumenta un poco la viscosidad en la sangre, el hematocrito, lo que se define que es el cociente de parte entera, parte líquida de la sangre. ¿Por qué? Porque comemos mucha grasa, entonces eso es un problema de estrés cardiovascular. Con lo cual, si tú no estás en forma o nunca has hecho ejercicio físico y encima has pasado unas Navidades muy copiosas a nivel calórico, puede ser problemático que empieces con una actividad muy vigorosa. Entonces, lo que vamos a empezar es hacer un ejercicio más sostenible, un poquito de cardiovascular, un pequeño circuito de fuerza, sin llegar a frecuencias cardíacas muy elevadas, no pasar de 140 a 150 pulsaciones, sobre todo si tu experiencia en ejercicio físico es baja. O sea, tenemos que empezar fisiológicamente hablando con mucha coherencia, poquito a poco y con buena letra.
¿Y eso puede ser empezar saliendo a andar, por ejemplo, o a correr?
Por ejemplo, andar, si tienes cierta edad o alguna patología metabólica a nivel orgánico, pues empieza caminando 20 minutos al día. Lo que siempre se recomienda es el trabajo de fuerza. Nosotros aquí en Action lo realizamos muy bien, hacemos una entrevista previa, vemos si hay algún a nivel clínico, si tienes alguna lesión, algún problema, para ajustar qué puedes hacer y hasta dónde puedes llegar con nosotros. Entonces la clave es la individualización de las cargas, priorizar muy bien lo que vamos a hacer y sobre todo saber de dónde viene el paciente o el cliente para empezar a hacer las cosas poquito a poco y sin lesionar al paciente o al cliente.
Pues Roberto Ramiro, nutricionista, gracias por acercarnos esos consejos vinculados, ¿no?, a nuestros propósitos de año nuevo relacionados sobre todo con alimentación y con ejercicio físico. Gracias.
Genial, un abrazo para todos y feliz año.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Nos ponemos el delantal con Mercedes de Todo Catering.
Y cuando faltan unos 15 minutos para las 2 del mediodía y ya vamos pensando en qué hacer para hoy de comer, pues ya tenemos en el estudio a Mercedes San Pedro de Todo Catering. Buenos días, Mercedes.
Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, con esa cuesta de enero, ¿qué receta nos traes hoy?
Pues bueno, hay que subirla. Hay que subirla y venimos todos de estas comilonas que hemos tenido en fiestas. Entonces, bueno, vamos a darle paso a la legumbre y a cosas facilitas que nos alegren la vida y que nos den de comer, sobre todo. Hoy vamos a empezar con unos garbanzos que les vamos a hacer nada, un sofritillo, y los vamos a acompañar con unos huevos fritos. Los vamos a hacer como unas patatas fritas con huevos rotos, pero en vez de las patatas fritas vamos a poner los garbanzos, si te parece.
Sí, claro, qué curioso, ¿no? Garbanzos como unos huevos revueltos, bueno, huevos revueltos con patatas.
Huevos rotos, lo que viene siendo. Y nada, comenzamos con una sartén, un poquito de aceite de oliva siempre virgen extra, a ser posible, y en casa siempre habrá pues una cebolla, un ajito, un pimiento rojo, uno verde, bueno, a lo mejor incluso todo lo que nos ha sobrado estas Navidades, hay algo ahí en el cajón de la nevera que aprovechar, hacemos un buen sofrito, que vaya al chuc-chuc, partidito siempre como a unos daditos del parchís, como digo yo, o del tamaño del garbanzo, justo para poder comerlo y que no se entre todo en la cuchara o en el tenedor, que sea todo del mismo tamaño, a ser posible. Lo vamos a dejar ahí lentito, sofriendo su tiempo, un poquito de sal, y en último momento, cuando ya esté, le vamos a volcar unos garbanzos, o bien que tengamos cocidos antes o que nos hayan sobrado, o el socorrido bote de cristal, que siempre están cocidos y están ahí en la dispensa. Vienen muy bien para estas ocasiones. Los escurrimos, les lavamos, se los incorporamos al sofrito, le damos un meneíto que haga un chuc-chuc ahí con los garbanzos, que se calienten, que se impregnen bien de ese sofrito, y en última instancia le pondremos o bien unos huevos por encima y tapamos que se hagan con el calor residual de lo que es la sartén. O a mí me gustan más fritos con aceite buena y ponérselos encima, y unas cucharaditas de tomate concentrado si nos gusta darle un poquito de potencia de sabor, y los rompemos tal cual fueran unos huevos rotos con unas patatas fritas. tenemos un plato delicioso que se hace en un pispás y que nos va a ayudar para esta subida de enero un poquito bien para el bolsillo.
O sea que incluimos pimiento rojo, pimiento verde, cebolla, ajo, no sé si también.
Con un ajito vale, una hojita de laurel, y si le queremos dar más potencia, pues le podemos echar unas especias, como un tipo de cominos, para subirle un poco de tono. Es como ponerse un poquito de rímel a la comida. Es un básico. Vamos a coger unos garbanzos, que es un básico en nuestra comida, en nuestra alimentación, y vamos a tirar de ellos esta cuesta de enero para subirla más fácil.
Una vez que tenemos los huevos, Mercedes, ya hechos, o bien, como decías, fritos antes, o bien en esa sartén, ¿echamos ya el tomate y lo mezclamos todo para que quede todo ahí?
Si te gusta para acompañar, sí. Si no, se lo añadiríamos una cucharadita para que le dé un color más bonito, incluso al sofrito, si no es imprescindible. También se puede echar el tomate natural. Es una comida también de aprovechamiento. De aprovechamiento para cualquier momento que haya sobrado cualquier cosa, y si hay un tomate por ahí, se pica y se hace igualmente, no se desperdicia nada, claro, no se tira nada en la cocina.
No sé si alguna verdura, por ejemplo, también le podría pegar a este plato.
Una berenjena, por ejemplo, un calabacín, perfectamente le podría, un puerro que haya por casa. Siempre digo que no hay que limitarse a las recetas estrictas, porque siempre las podemos tunear acorde a nuestra economía, a nuestro gusto y a nuestro bolsillo.
Y así además tenemos legumbres, verduras, huevos, o sea, ¿qué más pedir, Mercedes?
Nada, y en un cacharro, en una sartén, no vamos a manchar, Carmen.
Pues Mercedes San Pedro de Todo Catering, gracias una semana más por traernos una receta que a muchos seguro que nos va a ayudar.
A vosotros por abrirme la casa de COPE siempre.
Gracias, Mercedes.
Llévame, aléjame del ruido, susurrándome al oído que todo va a estar bien. Donde el horizonte es rojo y verde, se construye fuerte el puente que nos devuelve la fe. Donde es interminable el baile, nos envuelve limpio el aire que fusiona nuestra piel. Donde el gesto simple es lo importante y ensalzamos cada instante como el vino.
Valladolid.
Estar informado.
De media gastaremos unos 100 euros en esta temporada de rebajas. Es el presupuesto más alto desde el 2019. Así lo recoge la encuesta que elabora todos los años el comparador financiero Bankim. Compras que haremos en pequeños comercios o en las grandes superficies. Y es que sin esperar a que los Reyes Magos se emprendan el camino de vuelta a casa, los comercios ya presumen de rebajas en sus escaparates como principal reclamo hacia los clientes. Enseguida nos acercamos a la calle para ver cómo se afrontan estas rebajas. Buenos días, soy Carmen García Mollón. Escuchas Mediodía en COPE Valladolid. Marina Martín ha estado en la calle preguntando sobre estas rebajas que ya arrancan oficialmente en nuestra ciudad. Buenos días, Marina.
Buenos días, Carmen. Pues sí, hoy 7 de enero han empezado oficialmente las rebajas de manera presencial en los comercios, pero ya algunos negocios han adelantado, además de unas cuantas páginas web, donde también han empezado los descuentos. Estos días de venta suponen el plato fuerte de facturación anual para grandes almacenes y pequeños comercios, donde se intensifica el trabajo y se amplía el personal. Al igual que sucede en los comercios, en el que cada uno tiene la libertad de fijar el mejor momento en el que aplicar sus descuentos, las fechas tanto de inicio como de finalización de las rebajas de invierno varían varían por comunidades. En Castilla y León las rebajas comienzan hoy y durarán hasta el 6 de marzo. Y hoy me he acercado hasta la calle Regalado, al comercio Calzados Armonía, de Jaime Curiel, que nos ha contado cómo se preparan para estos días después de las Navidades.
¿Cómo han ido las ventas de Navidad?
Hola, buenos días. Pues la verdad que han sido buenas. O sea, en relación con otras temporadas se ha subido. El porcentaje todavía exacto no lo sé, pero entre un 3 y un 5 seguramente, entre las diferentes tiendas que tengo, pues hay esa variación. Pero han sido mejores. Este año parece que hemos esperado un poco menos a los últimos días y ha sido una campaña positiva.
¿Entre Navidades y rebajas a lo mejor se salvan otras temporadas de mitad de año?
La verdad es que sin querer, entre Navidades y rebajas de invierno sobre todo, se factura pues a lo mejor entre un 20 y un 30% de la facturación anual. O sea, ya tienes que hacer colchón, como quien dice, porque luego viene cuesta enero, febrero y demás. O sea, gracias a estas campañas, que son más de compras porque son de regalos y demás, tienes ese porcentaje tan alto de venta. Entonces, y te salva, aparte de luego la temporada, que es mucho más parada.
¿Cómo se prevén las rebajas para estas fechas?
Bueno, las rebajas siempre en invierno son las rebajas buenas, porque al final es cuando tienes más producto en cuanto a precios más altos y que la gente le gusta aprovechar. Obviamente estás hablando de tanto zapatos en Armonía, que son de un nivel alto, como en Solera, abrigos y parcas, que ya solo un 20%, que normalmente estamos haciendo hasta más, son descuentos muy importantes para el bolsillo.
¿Cómo se planean estas rebajas para su comercio? ¿Hacéis algún tipo de descuento escalonado según se van acercando las fechas finales de rebajas o sigue el mismo ritmo durante todas las fechas?
Como ha sido toda la vida, pues al final tienes primeras rebajas, segundas rebajas y luego ya lo que queda de pares sueltos, pues haces más rebaja todavía, pues por vaciar el almacén y recuperar hueco y dinero invertido en todos los productos que tenemos. O sea, al final, si te haces primeras rebajas, que suele durar unos 20 días, 25 después de Navidad, luego un mes de segundas y última semana o dos semanas de ponerlo ya muy barato, los pocos pares o tallas sueltas que quedan para poder liquidar.
¿Se intensifica a lo mejor el horario de abertura o de los empleados?
No, en rebajas ya volvemos a horarios normales, porque no hay tanta aglomeración como hemos tenido pues del 2 al 5 de enero, que al final es mucha más gente y es una rebaja más, o sea, es una compra más escalonada, no es tanto como en 4 días o 6 toda la venta junta.
¿Vosotros qué canales utilizáis para promocionar este tipo de rebajas? Porque he visto también que tenéis algún tipo de página web, desde allí también hacen pedidos, las rebajas.
Sí, tanto desde el online como de publicidad en redes sociales, incluida publicidad en radio, es la metodología que usamos de promoción para el que no pasa por delante de nuestros escaparates y ve ya las rebajas. En la web ya pueden verlas y a mayores pues intentamos que le llegue a más gente, tanto por la radio como por la publicidad en redes sociales.
¿Se nota esa mayor afluencia a lo mejor de gente por internet, que ahora ha cambiado las tendencias de compra con respecto a lo físico, que la gente se acerca o prefieren comprar por internet?
Pues la venta por internet, o sea, sigue siendo buena y alta, pero yo creo que se ha paralizado un poco. O sea, no tiene un crecimiento como el que ha tenido después del COVID, que todo el mundo aprendió a usar el internet y a usar los teléfonos y las webs, y la gente está regresando un poco a volver a tocar el producto, a probarle, porque se han llevado muchos desengaños al comprar online muchas veces. No sería nuestro caso, pero muchas de la venta, que ves una foto que es estupenda y luego no tiene nada que ver con lo que compras. Y están volviendo un poco a eso, a volver al comercio, volver a ver a los vecinos que les atendemos y demás. Entonces, la venta online sigue estando y siendo fuerte, pero la vuelta al comercio está siendo algo significativa.
Y bueno, Marina, ¿qué has percibido también en la calle? Si hay mucha gente con bolsas, ya con rebajas.
Pues sí, la verdad, la calle Santiago estaba llena. Era el punto neurálgico de tiendas del centro de Valladolid y el gasto medio subirá a 17 euros más. Nos gastaremos algo más de 100 euros por persona. Y esto es lo que nos han contado los vecinos de Valladolid.
Solo esperará después de Navidades, porque así lo tengo todo ya planificado. Pues no tengo un presupuesto fijo, pero siempre suele caer más de 100 euros.
No tengo presupuesto fijo, pero lo que normalmente está rebajado es de otras temporadas y a mí lo que me interesa son de la nueva.
Sí, es cuando más compramos, la verdad.
Ciudadanos como Alejandra, Alberto, Juan confesaban que no les gusta ir de tiendas en rebajas por la cantidad de gente, pero siempre acaban acercándose a alguna tienda.
Yo no suelo ir a las rebajas porque hay mucha gente y me estreso, pero si me paso por alguna tienda lo que suelo comprar es alguna prenda de ropa.
Compro según necesito, o sea, si es rebajas o si no, así que me va dando igual, te quiero decir, si es rebajas pues a lo mejor picas un poco más.
Si hay algo que me interesa o tal, y va a estar pues lo que sobra de Navidad.
Gracias, Marina, por darte ese paseo por las rebajas, que recordamos que en Valladolid van a generar más de 1.400 puestos de trabajo. Gracias, Marina.
Muchas gracias, Carmen.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Cuida tu sonrisa con la tranquilidad de estar en un hospital. En el Servicio de Odontología del Sanatorio Sagrado Corazón somos líderes en atención odontológica de vanguardia, con los mejores especialistas en casos complejos, implantología avanzada y estética dental. Entra ya en odontologiahospitalaria.es. Tu bienestar, nuestra prioridad. Registro sanitario 47C-2510261.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
En momentos difíciles, Tanatorio El Salvador se acerca a las necesidades de cada familia, ofreciendo un servicio funerario completo con incineración al precio más competitivo. Más información en calle Angustias 34 o en el 983 25 12 25. Hacemos sencillo lo más difícil.
Cuida tu sonrisa con la tranquilidad de estar en un hospital. En el Servicio de Odontología del Sanatorio Sagrado Corazón somos líderes en atención odontológica de vanguardia, con los mejores especialistas en casos complejos, implantología avanzada y estética dental. Entra ya en odontologiahospitalaria.es. Tu bienestar, nuestra prioridad. Registro sanitario 47C-2510261.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Desde hace más de 40 años, en Grupo El Salvador nos mueve el afán de servicio con la ampliación de nuestra red de tanatorios en Valladolid, Tudela de Duero, Peñafiel, Mojados y Medina de Rioseco, ahora con crematorio. Queremos estar más cerca de ustedes en estos momentos. Grupo El Salvador, haciendo sencillo lo más difícil. Un servicio de Agencia Funeraria Castellana. 983 25 12 25.
Y así llegamos a las 2 del mediodía. Escuchas Mediodía en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Este amor yo lo acredito.